no hay vida sin problemas. Buenas etapas siempre van seguidas por momentos en donde parece que nada nos sale bien. Es entonces cuando nos sentimos frustrados y en ocasiones vencidos y sin ganas de continuar. En este momento convendrá ver esta situación desde una nueva perspectiva. Los obstáculos existen para probar qué tanto deseas algo en realidad. Esto es Pregúntale a Mónica.
Si se trata de familia, pregúntale a Mónica. Frecuencia Cero, Digital Media Network.
Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica, soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio, parte de Frecuencia Cero, en donde hablamos de problemas. ¿Quién se escapa de problemas? ¿Quién se libra de obstáculos? ¿En qué vida no hay cosas que saltar, rutas que elegir? Todos, grandes o chicos, tenemos situaciones en las que nos detenemos y de repente sentimos que nos gana la contrariedad. Y a veces queremos tirar la toalla. Pero la verdad es que los obstáculos están en la vida para retarnos, para desafiarnos, para decirnos, a ver, ¿qué tanto quieres esto? ¿Esto que dijiste que lo querías? ¿Qué tanto es verdad? Porque está un pequeño obstáculo, o uno mediano, o uno grande. Y quienes verdaderamente desean las cosas persisten. Yo dudo que la primer persona que subió el K2, esta montaña en el Everest, a la primera lo lograra. Dijera, ay, mira, hoy amanecí con ganas de subir una montaña muy alta, agarró sus triques y se fue para arriba. No, fue producto de entrenamiento, de análisis, de aprendizaje, de tratar y tratar y tratar, y luego de ir y ver que el clima a lo mejor no ayudaba, y ya que está ahí subiendo cada paso, cada bocanada de aire era un esfuerzo, etcétera, etcétera. Y eso para empresas tan gloriosas a lo mejor como subir el Everest. Como cosas tan pequeñas como ser buena mamá, ser un buen esposo, ser un trabajador profesional y ético. Cada cosa no tiene menor importancia solo porque el tamaño de la empresa parece a los ojos nuestros o de otras personas más disminuido. Y cada una de estas cosas presenta sus propias características que pudieran ser problemas u obstáculos, dificultades que tenemos que analizar la mejor manera de atacarlos. Pero la moraleja del día de hoy, el mensaje que quiero dejar es que como no podemos librarnos de ellos, veámoslo con la perspectiva del desafío, la perspectiva de la reflexión, a ver cuáles son los obstáculos. Verdaderamente, si tengo un problema muy serio de salud o de tiempo o de dinero, a lo mejor en este momento esta empresa tiene que guardarse en el cajón de los para después o de los sueños que hubiera sido interesante analizar, pero que yo no tuve la capacidad económica o la capacidad real de lograrlo. A mí me encantaría saber pintar un paisaje hermoso, por ejemplo. Y puedo vencer obstáculos y aprender y ir a una clase. Si no tengo el dinero para pagarme el material, a lo mejor aprendo nada más con lápiz y papel a hacer dibujos y una serie de cosas. Pero encuentro también en visión real de mi vida que este sueño gigantesco de que yo iba a ser la siguiente Van Gogh, pues no se va a dar. Pero eso no quiere decir que exploro a lo mejor este interés, cariño que yo tengo por el arte y a lo mejor me vuelvo una experta en la historia del arte o de un pintor en particular y a lo mejor estoy siempre al pendiente de exposiciones. Los obstáculos nada más nos indican qué tanto quieres algo y cuál va a ser tu manera de alcanzarlos. No se desanimen. Se vale quejarse, se vale sentarse un rato y agarrar aire para seguir caminando rumbo a la cima. Pero lo que no se vale es decir no puedo y tiramos la toalla sin luchar, sin buscar una nueva ruta, un nuevo camino que a lo mejor no nos lleva justo a la punta que nosotros habíamos decidido que íbamos a estar, pero nos lleva a otro en donde el paisaje sigue siendo increíblemente hermoso, pero desde otra perspectiva, porque subimos a donde no sabíamos que íbamos a llegar y nos sorprendemos a nosotros mismos con la hazaña lograda. En un momento continúo con sus preguntas, esto es Pregúntale a Mónica.
CMYK presenta. La tercera convocatoria internacional de Los Leones No Son Como Los Pintan.
Realiza un video de máximo 30 segundos que haga conciencia sobre la educación en México.
La técnica es libre. Animación, slide de fotos, corto, lo que tú quieras. Consulta las bases en www.losleonesnosoncomolospintan.com.
Hay miles de dólares en premios.
CMYK invita.
Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
Suempresa.com, líder de web hosting en México.
I break tradition. Sometimes my tries are outside the line.
María empieza el programa el día de hoy y dice así: Hola Mónica, viví en unión libre 2 años con una persona 14 años mayor que yo. En cuanto nos juntamos, él ya no quiso tener relaciones conmigo. Siempre fue súper cariñoso y detallista conmigo. Mis papás y mis hermanos sabían por lo que yo estaba pasando porque yo se los conté, pero nunca se metieron en nuestra relación. Lo único que hacían era darme consejos. Un día me dijo que era porque yo había subido de peso, y así no le gustaba, aunque me amaba. Yo no podía entender cómo era posible que una persona que dice amar a alguien le hiciera eso, y me daba mucho coraje. Y cada vez que tocábamos ese tema, me decía que iba a cambiar, siempre le decía yo que quería un bebé, y me decía que sí, pero solo quedó en eso. Yo me volví muy seria y hasta amargada, y me enojaba de cualquier cosa. Lo amaba y sentía que en verdad algún día iba a cambiar. Un día vi que en su celular tenía mensajes de amigas, pero nunca le supe una infidelidad. 2 meses antes de nuestra separación empezó a salir con sus amigos, a llegar tarde, etc. Terminé la relación. Casi llegando mi cumpleaños empezamos a salir y planeamos regresar. En mi fiesta hubo strippers y yo me porté súper inhibida. Me imagino que desinhibida. Y mi ex se ofendió y se puso como loco y terminó yéndose bien enojado. Ese día planeábamos decirle a mi familia que íbamos a regresar. Pero como el señor se fue, yo di por arruinados los planes, que íbamos a regresar. Después empecé a andar con Aníbal. Desde los primeros días se quedó en mi casa a dormir y empezamos a vivir prácticamente juntos a la semana. Como se quedó sin trabajo, lo apoyé y lo empecé a comprar cosas y hasta le ayudé con su familia económicamente. Pero ya me cansé porque su familia ya se pasó de lista. Pero hemos tenido problemas por eso y muchos. Ya me fui infiel en una ocasión con mi mejor amiga. Fue un golpe muy fuerte y eso nos ha traído muchos problemas y me volvió muy desconfiada y celosa. La familia de él no me quiere y me tratan como si yo no existiera. Por favor, ayúdame. A ver, mi querida María, es curioso cómo me dices que las circunstancias te vuelven amargada o te vuelven celosa, como si no fueras tú la que tomara las decisiones. La verdad es que te falta habilidad para elegir bien a una pareja. Yo creo que te han roto el corazón porque te has puesto tú ahí en medio de la situación para que te lo hagan pedazos, mi querida María. ¿Quién se queda en unión libre viviendo 2 años con una persona que el día 1 no te trata bien? Tú sabes, porque eso no se lo tiene que decir nada a nadie, que una pareja tiene que tener relaciones sexuales como parte de lo que significa estar juntos. Y si esta persona sencillamente te rechaza, te está diciendo claramente que algo pasa. No te lo tiene que decir en palabras, pero algún problema hay de la cual ya no la están haciendo. Ahora, esto déjame decirte en favor de los señores que les piden que digan la verdad y cuando la dicen, nos vamos a la yugular. Tú le decías qué pasa, qué pasa, qué pasa, y él te decía nada para tratar de que no hubiera olas, aunque sencillamente seguía él sin tener relaciones contigo. Pero cuando verdaderamente alza la voz, lo dice en voz alta, quiero decir, no es que te gritara, pero te dice, ¿sabes qué? Es que subiste de peso y no me resultas tan atractiva. ¡No! ¡Al hombre que ruede su cabeza! ¿Cómo se atreve él a decirme que tengo kilos de más? Cuando, mi querida María, no te conozco, pero lo más seguro es que los tengas, que sí estés con sobrepeso. Y si al hombre no le resulta atractivo el sobrepeso, está en su derecho. Si tú empezaste 2 años antes más delgada, imagínate además pidiéndole tú un bebé, él podía predecir, pues va a subir más de peso. y yo no me atrae una persona con sobrepeso. Nunca hagas una pregunta, María. Y esto es en general para todos los demás, se lo sugiero. Nunca hagan una pregunta en donde no quieran escuchar la verdad de la respuesta. Si no quieren que les digan la verdad, mejor ni pregunten. Uno a la hora de preguntar tiene que saber aguantar el trancazo y decir, a ver, pues sí, tiene razón. O sea, si me pongo a ver sobrepeso, sí lo tengo. Oye, pesara yo 3 gramos y el hombre me dice que te veo gordita, pues entonces sí creo que tiene un serio problema, es él, de visión y demás, y por lo tanto tomo mis decisiones. Pero en vez de quedarme en una situación en donde yo me amargue, yo tengo el control, María, este hombre no era tu esposo, no había niños. Yo tengo el control de decir, ¿sabes qué? Esto no es para mí. El amor es una cosa, María, pero la decisión inteligente de hacerte un buen destino es otra. Podrás creerlo y decir, con todo lo que te quiero, me voy. Y luego medio empiezan a hablar para regresar y ve a la potencial futura mamá de sus hijos comportándose de cierta manera con un stripper, porque era su cumpleaños. A mí me suena un poco más a vengancita tuya de decir, mira, sigo siendo atractiva y mira cómo me porto a pesar de mi sobrepeso, pero en fin, eso es como entre paréntesis. Pero, ¿qué hombre quiere ver a su esposa futura, a la mamá de sus hijos, en una escena con strippers como a lo mejor tú la tuviste en tu cumpleaños? ¡Claro que corrió por piernas! Pero al parecer a tus ojos era, y además, por Dios, este hombre salió y ya. El señor se fue, como si te pareciera inadecuado, que a él no le gustara que tú andabas haciendo escenas con strippers, María. Cuando alguien quiere formar una familia, tienes que ver mucho más allá de un rato de diversión o de mis sentimientos heridos porque me digan o no la verdad. Para acabarla de amolar, conoces a Aníbal y pásale por favor a mi casa a vivir, no te preocupes, yo te mantengo. Realmente pusiste un escenario para que otra vez te rompieran el corazón, pero además que te costara ahora sí hasta dinero. Yo creo que estás muy necesitada de cariño, María, que estás con mucho miedo de estar sola porque creo que sientes que no eres suficiente. Y por lo tanto te agarras de cualquier clavo hirviendo, aunque te deje ampollas, te deje una cicatriz marcada con tal de tener a alguien en tu casa. Mi receta, mi sugerencia, tú haz con tu vida lo que quieras, pero lo que yo te diría es termina con Aníbal y quédate un rato, un buen rato construyéndote, María. Aguantar sola y pasarla bien con amigas, comportarte como esta mujer que te gustaría ser, con M mayúscula, una mujerona, digna, responsable, alegre, coqueta también, pero sin pasar al mal gusto, preparándote para un día ser mamá, esposa, compañera, amiga, amante, de un tipazo, de un superhombre, con H mayúscula también. Pero no vas a poder escoger nada bueno si tú no estás bien contigo misma. Entonces, esto de brincar de uno a otro nada más te va a dejar bastante herida, muy cínica en el amor y probablemente sola. Entonces, estás a tiempo para dar un alto y quedarte, ¿qué te puedo yo decir? Un año dedicándote a tu trabajo, a tu familia, a tus amigos, a ti. Aprender un pasatiempo nuevo, hacer algo intelectual que quieras, por ejemplo, algo nuevo que no sepas, un idioma, ir a conciertos, leer un buen libro. Así todas las áreas de tu vida, alimentarlas y crecerlas y hacerlas florecer para que seas un mujerón al rato, en donde cualquier hombre sano, ambicioso, responsable, recto, quiere estar contigo. Muy bien, luego Imelda. ¿Se acuerdan de Imelda que tenía problemas de que se arrancaba el pelo y se chupaba el dedo por cosas de ansiedad? Bueno, pues nos volvió a escribir y dice, hola Mónica. Hace 2 meses me mudé a otro país a estudiar la maestría. Fue muy difícil primero tomar la decisión de seguir estudiando lo que yo quería y no dedicarme al negocio familiar, que era lo que todo mundo esperaba de mí. Y tampoco fue sencillo dejar a mi papá, que está enfermo, estable, pero enfermo y solo. Las cosas se acomodaron y hasta una beca me dieron sin yo haberlo solicitado. Realmente llegué aquí muy ilusionada, pero las cosas no han sido tan sencillas. Debo confesar que realmente me está costando trabajo adaptarme. A pesar de que hablo bien el idioma, el acento es completamente distinto, lo que me dificulta comunicarme con confianza. Así que muchas veces prefiero quedarme callada con tal de no sentir vergüenza o rechazo de la gente. El clima realmente no ayuda al estado de ánimo, ni a salir. A las 5 de la tarde ya es de noche, y a mediados de octubre ya hace mucho frío y llueve todo el tiempo. La gente es amable pero reservada en su trato. Entiendo que es un asunto cultural, pero después de 2 meses, créeme que extraño mucho la forma de ser latina. Vivo en una ciudad de estudiantes, todos ellos entre 18 y los 21, más o menos, y la gente de mi edad, 26, ya está trabajando o casada, más establecida. En mi país es normal empezar una maestría a esta edad, pero parece que aquí lo hacen antes. Sales a las calles y están llenas de jóvenes borrachos, tiran basura, gritan, se pelean, etc. Lo que me hace sentir que simplemente ya no encajo ahí, ya estoy dando el viejazo. Con 26 años, ¿cómo crees, Imelda? Pero bueno, sigo. Me ha costado trabajo conocer gente, pues se limitan al trato al salón de clases y a discutir temas relacionados con las materias. Saliendo de ahí, cada quien a su casa y a sus cosas. Comparto un departamento con chicos de varias nacionalidades. Soy la mayor y supongo que por eso quiero vivir en un lugar limpio, agradable, acogedor, y no en el típico departamento de estudiantes lleno de platos sucios y ropa tirada por todos lados. Ya he hablado con ellos e incluso el otro día me molesté realmente, porque ni para sacar la basura son buenos. Pero no sé, quizá debería intercambiar un poco de paz por algo de polvo. Hablo muy seguido a mi casa, pero no puedo hablar para quejarme. Lo del pelo se ha empeorado un poco, por supuesto que tiene que ver con la situación que estoy viviendo. Dejé de hacer ejercicio a pesar de que ya tenía meses corriendo. Cuando llegué aquí, me enfoqué primero en instalarme, luego en la escuela y luego llegó el frío y ahora que me doy cuenta, ya ha pasado un buen tiempo. Algo que se me ha hecho muy sencillo es volcarme en la comida otra vez. A lo largo del día, por el frío o por el estrés, seguido me agarro comiendo chocolates, panes, dulces. No quiero engordar. Y sobre todo, no quiero regresar a mis problemas con la comida. Mónica, me gustaría que me orientes un poco. Me gustaría disfrutar mi tiempo aquí, conocer gente, no pasarla tan mal por las diferencias culturales y sobre todo, algo por lo que luché tanto, no me gustaría que continuara así. Te mando un abrazo y espero tu respuesta. Pues qué gusto saber de ti, aunque estés tan lejos, Imelda. Yo creo que es una experiencia extraordinaria y efectivamente es difícil. Tienes solo 2 meses. Y aunque los latinos somos divertidos, ruidosos, acogedores y cariñosos, también tenemos que entender que las tierras que uno visita, como bien sabes, tienen una cultura y una forma de ser que el mismo clima promueve y por lo tanto son menos jacarandosos que uno. Con el tiempo te parecerá más familiar, menos distinta la forma de ser y encontrarás unos huequitos. Lo primero que te digo es paciencia. Van solo 2 meses y pues sí, es complicado. Uno se imagina siempre, fantasea cómo van a ser las cosas y a veces la realidad nos ubica por un ratito, pero creo que va a ser muy enriquecedor. Yo que tú, a pesar de la vergüenza de decir una burrada en un mal acento o algo, habla, Imelda. La verdad es que yo creo que tú hablas mucho mejor inglés que ellos español, así que tú ya llevas la ventaja, y ellos lo saben. Así que cuando te equivoques, dírselos. Oye, ¿lo dije bien? A mí me pasaba, yo tuve la fortuna, también por razones de trabajo, de ir vivir en Estados Unidos durante 5 años, y créeme que mis amigas se reían mucho porque yo siempre decía, foreigner, que es extranjero, pero mal dicho, es foreigner. No, es más, sigo sin poderlo decir, ¿para qué te digo? Pero se morían de la risa y es más, me pedían que lo dijera y era yo como que esa parte un poco de botana. No importa, carámbanos, eres extranjera. Mi papá siempre de forma muy chistosa decía que parte de ser patriota era de hablar un idioma extranjero orgullosamente mal, decía él. Entonces, no se trata de hablarlo mal, es difícil deshacerte por completo de un acento, pero de que no te quite la posibilidad de dar tu punto de vista o de expresar tu interés de hacer algo, lo que sea, de conectarte con la gente, solo porque no vaya yo a decir algo que esté incorrecto. Incluso ahora en Chile, créeme que hay palabras que son distintas que en México. Y dando conferencias y todo, he dicho alguna cosa que aquí se toma como con doble o triple sentido. Imagínate a un público carcajeándose de algo que dije. Bueno, ¿sabes qué? Rompió el hielo. Y se te perdona porque eres extranjera y a seguirle adelante. Tenemos que hacer algo con el pelo y la ansiedad porque es normal que se haya incrementado este nivel de aprensión con toda esta experiencia, pero no quiero que regreses pelona a tu tierra después de la maestría. Entonces, pelotitas de estas suavecitas para que tengas algo en la mano, bolitas de estas metálicas que mueven, creo que son chinas o japonesas, que relajan. algo con lo de la comida. Cómprate, por ejemplo, a lo mejor el libro de la zona. Y seguramente si estás en un país en donde hay una buena conexión de dietas y de información y demás de productos, puedes encontrar incluso una tienda o en el supermercado una sección de productos dietéticos o de la zona. ¿Por qué te digo eso? Porque luego hay barritas que puedes comerte entre comidas que son muy llenadoras, pero que no te llena, no te suben tanto el nivel calórico para que no subas de peso. Con el frío, por supuesto, que se necesita chocolate y una serie de cosas, pero tienes que también aprender a comer para que verdaderamente cuando llegue la primavera y el verano no estemos con 150 kilos más arriba. Entonces, para mí, por ejemplo, algo muy útil era tener tiritas de zanahoria con limón y sal en un topper todo el tiempo en mi bolsa. Y entonces me daba hambre y masticar zanahoria, pues además de que me llenaba más porque es cansado y tardado masticarte tiritas de zanahoria, me sabían muy rico con limón y sal y pocas calorías. Entonces prepárate. Uno tiene que ajustarse de acuerdo a lo que aprende que le ayuda, sin dejarse vencer. Yo, no estás tú para saberlo, ni yo para contarlo, pero vomitaba buena parte de todos mis embarazos hasta que descubrí que masticando hielo dejaba de hacerlo. Y créeme que yo iba al supermercado, a misa, a cualquier reunión, no me importaba, llevaba yo un vaso de esos plásticos grandes llenos de hielo y me la pasaba masticando hielo. Y eso me asentó mucho el estómago. Entonces tienes que hacer, a ver, a lo mejor viéndote un poco extraña a los ojos de los demás, pero lo que sea necesario para que te funcione a ti de acuerdo a tus necesidades. Si eres alguien aprensiva y necesitas o jalarte el pelo o comer todo el tiempo, organízate para mantener la mano ocupada, que no te jales el pelo, y tener los snacks necesarios, sanos, para que efectivamente tengas algo en la boca, pero que no te esté haciendo un daño mayor. Y tiempo. Déjame pensar, porque en este momento créeme que no se me ocurre, pero en países siempre hay lugares de conexión. Siendo mamá era mucho más fácil, el mismo colegio o había grupos de mamás que se juntaban en un parquecito, pero debe de haber lugares y áreas en donde haya un ambiente sano en donde jóvenes adultos como tú se reúnan. A lo mejor encuentras que ir a tomar café a las 5 de la tarde, aunque se esté oscureciendo, en tal lugar, encuentras a gente de tu edad. Poco a poco irás haciendo amigos hasta de chamacos de 18 años y acabes pasando un buen rato. Date tiempo y qué bueno que nos escribiste. Seguimos en contacto, Imelda, para que conmigo te puedas desahogar. Así como no quieres preocupar a familiares o amigos que no te crean que le estés pasando mal porque estás en este super lugar, escríbeme a mí y despotrica, que yo aquí te escucho y te echo ánimo. En un momento continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
En el séptimo arte, la crítica está a cargo de Carlos del Río y Roberto Ortiz en Cinemanet, un podcast de Frecuencia Cero. Porque el cine también se disfruta con los oídos. www.frecuenciacero.com.mx.
Si eres de los que disfruta el vino, pero no quieres preocuparte por sus complejidades, no te pierdas a Juan Sotres en Vino para Principiantes, el podcast de Frecuencia Cero.
www.vinoparaprincipiantes.com.
Porque todo lo demás es solo comentario.
Ahora es el turno de Margarita. Hola, Mónica. Actualmente estoy en proceso de divorcio con mi pareja y estoy teniendo problemas para concentrarme en mi trabajo y para sacar buenas notas en la maestría y no quisiera perder mi beca. No tengo ánimos de hacer nada y me cuesta mucho hacer las cosas más sencillas. Me siento muy enojada con mi esposo. Duramos año y medio de matrimonio. Yo tengo 26 años y él 29. Desde un inicio empecé a tener problemas con él porque mi suegra se metía mucho en la relación y él siempre ponía a sus papás antes que a mí. Y yo me sentía muy estresada. Aunque él percibía mejor sueldo, yo era la responsable de pagar la hipoteca de la casa, los servicios y la comida. Él se dedicaba a pagar un carro lujoso que sacó a pesar de que le dije que no podíamos pagarlo. Esto ocasionó que a los 4 meses de casados me fuera infiel con una compañera de su trabajo. Yo lo perdoné y le dije que todos nos equivocamos. Le dije que terminara con esa relación, que yo lo amaba y que quería seguir con nuestro matrimonio. Unos meses estuvimos bien, pero después empezamos a tener problemas. Yo perdí mi trabajo y él me reclamaba por no encontrar algo pronto. Me dijo que me metiera a trabajar de lo que sea. Los meses que estuve sin trabajo me hice cargo de los gastos con el dinero que me dieron de liquidación y de trabajo anterior. Él consiguió un mejor trabajo. Yo por fin decidí armarme de valor y le pedí que me ayudara con los gastos de la casa. Me dijo que siguiera pagando y que él se iba a dedicar a ahorrar para ampliar la casa y llevar a cabo otros proyectos que queríamos. Sin embargo, él se la pasaba la mayor parte del tiempo haciéndome sentir mal. Ya no teníamos relaciones, ya no me acompañaba a visitar a mis papás y empezó a llegar tarde de nuevo. Yo conseguí otro trabajo. Una noche me dijo que ya no se sentía atraído por mí, que ya no me amaba. Lo dejé hablando solo y me fui a acostar a la recámara. Al día siguiente fui a trabajar y al regresar a mi casa me di cuenta que él ya se había llevado sus cosas. Esperé 3 semanas a que él se comunicara conmigo, pero no lo hizo. Decidí contactarlo para decirle que empezáramos los trámites del divorcio. Han pasado 2 semanas desde entonces. Él se muestra muy frío conmigo y enojado. Ya me mandó los papeles para que los firmara. En estas 2 semanas, una chica se puso en contacto conmigo y me dice que es su compañera de trabajo y que lo ha visto a él saliendo con una mujer embarazada. A mí me duele mucho todo esto y a él parece no importarle. Yo de verdad lo quise mucho. Nunca esperé que esto pasara, ni que terminara así. No sé qué hacer para seguir con mi vida. Me siento sola, sin ánimos de nada, y tengo que sacar adelante una maestría y seguir trabajando para pagar la casa. Él solo se fue y me dejó con todas las responsabilidades. Afortunadamente no tenemos hijos. Te pido un consejo. Mira, Margarita, lo primero que te aconsejo es que salgas a un lindo jardín, el parque, a un lugar donde haya pastito bonito, te hinques, levantes tus brazos al cielo y grites gracias porque te libraste de un problemón, Margarita. La verdad es que esquivaste una bala mortal impresionante gracias a que las circunstancias se dieron así. Este matrimonio se acabó porque yo no sé qué elemento encontraste y elegiste para hacerlo tu esposo. Estoy segura de que tú ya veías que la suegra se metía muchísimo y de que él los ponía primero que a ti desde que andaban de novios. No creo que esto de repente, ¡pum!, en el matrimonio cambió. Y luego ves que el hombre te deja a ti a cargo de absolutamente todo y además te maltrata con palabras y además te es infiel a los 4 meses de casada y además, Margarita, esquivaste la bala. Considérate muy afortunada. Yo sé que es doloroso. No quiero hacer menos tu dolor de una relación que no funcionó, pero espero que con el tiempo veas lo afortunada que has sido de no haber seguido con una cosa tan denigrante, tan negativa, tan poco sana, y que si le hubiéramos metido hijos a esta fórmula, hubiera sido un desastre nacional. Lo único que quiero que quede después de todo esto es que analices profundamente qué fue lo que te hizo elegir a alguien así. Porque dice de ti, habla de ti la persona que eliges como tu pareja. Te describe de alguna forma. ¿Qué dice de ti que hayas elegido a este hombre? ¿Qué te falta? Porque eso es lo que tienes que trabajar. ¿Qué es lo que consideraste atractivo? ¿Por qué alguien que te trata así, o que ponía a su mamá primero, o que te llevó a decir, sí, este es el hombre de mi vida y me caso con él? Yo creo que va a pasar un rato antes de que este dolor se asiente. Y siempre vas a llevar este mal sabor de boca de esta terrible experiencia. Pero al final, Margarita, espero que te deje más preparada para elegir en un rato. No te enrodilles con nadie, no tengas ningún otro novio o pareja, nada, por un buen rato, porque necesitas aprender mucho de ti, necesitas sanar todos estos sentimientos, y en el primer día que digas, sí, es cierto, qué suerte tuve, en ese momento estamos en el primer paso de tu salud emocional, Margarita. Así que, qué bueno que tienes beca, eso me habla de una mujer muy capaz e inteligente. No la pierdas, te va a costar trabajo, sí, pero muchas veces tenemos que hacer las cosas a pesar del trabajo. Espero que tengas la capacidad económica para terminar pagando casa. Vas a acabar, pero súper bien parada, Margarita. Fuerte, con una buena solvencia económica, con casa propia y una maestría. Yo creo que tienes un gran futuro adelante. Lo único que te falta es aprender a elegir una mejor pareja. y vas a ser lo mejor en el momento en que tú seas una mejor mujer. Toda esta experiencia me dice que tienes necesidades emocionales muy fuertes y que trataste de subsanar con el peor de los elementos. En el momento en que tengas identificadas tus necesidades emocionales y trabajes en ellas, vas a poder elegir mejor y te va a ir mejor. Así que ánimo. Hace poco me dices que estás apenas en proceso de divorcio. Todo esto pasó hace poco. Así que date tiempo, sigue con las cosas aunque no tengas ganas. Pero más que verlo a él como el villano de todo esto, tú también tienes gran responsabilidad en lo que sucedió. Porque lo elegiste y estuviste aceptando una serie de condiciones. Tú pusiste el escenario para que todo esto sucediera. Y en la medida en que lo puedas analizar y procesar, te irá mucho, mucho mejor. Escríbenos cuantas veces quieras para comentar cómo vas y también para darte algunas nuevas sugerencias en tu camino. Ánimo, por favor. Y bueno, ahora X me escribió un mail muy bueno, así que ahí va. Hola, Mónica. Para empezar, no comparto para nada tu visión conservadora y católica de la vida, las relaciones y la familia. Bueno, eso pensaba al principio. Porque no sé si por ocio o por curiosidad profesional, soy escritor y me gusta escuchar historias humanas, resulta que me he vuelto un verdadero fan de tu podcast. En mi pose superior de artista e intelectual, escuchaba tus consejos a esas personas y me formaba mi propia opinión acerca de lo que deberían de hacer para solucionar sus predicamentos. Generalmente esa opinión era, digamos, más poética y libre de la vida, y diametralmente distinta a la tuya. Y digo era, porque de un tiempo para acá resulta que has influenciado mi opinión acerca de muchos temas como el amor, la pareja, la familia, etc. Y te lo agradezco mucho. Bueno, ahora necesito comentarte mi propio caso. Tengo 35 años, he tenido varias relaciones amorosas con chicas siempre de mi edad y siempre dentro de mi mismo círculo profesional. Casi todas artistas, actrices, escritoras, siempre han sido mujeres exitosas, fuertes y libres. Me he dado cuenta de que ese tipo de mujeres ya no me atraen tanto. Hace 4 meses conocí a una mujer muy distinta. Me enamoré de ella perdidamente. Tiene 38 años y es dentista. Tiene su propio consultorio. Es madre de 2 hijos, uno de 4 y una de 6 años. Vive con su esposo. Sí, ya sé que en este momento te debo de estar pareciendo odioso. Nos volvimos muy buenos amigos. Me empezó a contar que su matrimonio era espantoso. Paréntesis, me dice X. Ahora, gracias a tu podcast, me pregunto, ¿y si se llevaban tan mal por tanto tiempo, por qué tuvieron a los hijos? Poco a poco empezamos a contarnos cosas románticas. Nos veíamos en su consultorio y coqueteábamos abiertamente y vivimos un romance de ensueño durante aproximadamente 2 meses. En ese tiempo le pregunté por qué no se divorciaba. Ella me respondió que era por los niños, que no quería que crecieran en un lugar sin padre y todo eso. Por eso seguía casada y haciendo todo lo que el marido le ordenaba, porque el marido es un controlador, según ella. Mi orgullo masculino se incrementó al saber que estaba romanceando a una mujer mayor, muy guapa y casada. Pensé que en realidad me gustaba. Incluso empecé a fantasear con la idea de formar una familia con ella. Entonces recibí la llamada de su marido, quien había descubierto nuestro romancito. Te aseguro que no quiero volver a pasar una humillación tan grande nunca más. Cuando recibí a la llamada del marido, todo encajó en su sitio. Me sentí una basura humana. Me sentí utilizado por ella, pues estaba a su lado y me dijo que lamentaba mucho el haber respondido a mis propuestas amorosas. Obvio, el marido me insultó durante 1/2 hora. Yo me aguanté y no colgué el teléfono. Había 2 razones. La primera era que se me hacía justo encararlo, es decir, aceptar las consecuencias. La segunda razón era que temía que si colgaba, se fuera a desquitar con ella y la golpeara. El marido me pidió que no volviera a verla. Creo que más allá de haber tenido una relación sentimental con esa mujer, resulté ser una vía de escape y de chantaje en un matrimonio que no funcionaba. Creo que ser el amante habla muy mal de nosotros mismos, los hombres. Habla de una falta de carácter, de madurez y de satisfacer una necesidad amorosa o sexual aprovechándonos de los problemas de otras personas. Esa necesidad afectiva debería satisfacerse de forma más viril, con la suficiente sanidad mental y la suficiente confianza en uno mismo para atraer a una mujer y enamorarla solamente por el hecho de que uno es atractivo, no porque ella esté aburrida en su matrimonio o enfrascada en una relación enfermiza y no sepa cómo escapar de ella. Eso que descubrí me parece que nadie lo toma mucho en cuenta y me gustaría compartirlo con tu público y conocer tu opinión. Bueno, ahora me siento mejor nomás por haberte contado esto, porque obvio cuando se lo conté a mis amigos no entendieron nada. Solo me daban consejos para que la próxima vez no me cache algún marido. A mi edad me sentí en todo este lamentable proceso como un adolescente a quien lo cachan haciendo algo indebido, como si toda mi historia sentimental y mis años vividos no sirvieran de nada. Como si el ser un hombre de verdad fuese un título al que no estoy preparado aún para ostentar. Y siento mucho decirte que la mayor parte de las personas que conozco de mi edad están en las mismas circunstancias. Vivimos una adolescencia perpetua, una irresponsabilidad crónica en cuanto a los asuntos sentimentales se refiere. Espero que me puedas dar una opinión y algún consejo para encontrar una mujer adecuada con la cual pensar tener una relación madura. ¿Alguna de tus escuchas se apunta? Sería buenísimo, mira, me encantaría que alguien que, pues por lo menos sabe que está en la misma línea de pensamiento, quiero pensar, habrá mucha gente como tú que no está de acuerdo con mis puntos de vista. Perfecto derecho. Algunos, como tú también, habrán encontrado útiles para su propia vida las sugerencias que doy yo aquí. Y que encuentres a alguien que comparte estas mismas ideas, pues asegura que van para el mismo lado. La verdad es que X, no sé cómo hacerle para que te contactes con mis escuchas femeninas, pero lo que sí te digo es que no tengo absolutamente nada que comentar de tu experiencia. Yo creo que fue triste, por supuesto, para todos los involucrados, estos niñitos, se me arruga el corazón de pensar cómo está su familia en este momento, pero creo que fue una gran experiencia de aprendizaje para ti. Y como lo dije en la vez anterior, dice cosas de ti en el correo anterior, dice cosas de ti las parejas que eliges. Y creo que aprendiste de quién eres como hombre, como persona, en toda esta experiencia sumadas a tus experiencias anteriores y por lo tanto espero que hoy por hoy estés más capacitado para ofrecer tu mejor yo a otra persona. Yo creo que hay que ponerse en mercado en donde sabes que está el producto que tú quieres. Y lo estoy diciendo de una manera muy fea, pero a lo que me refiero es que si vas a bares, vas a encontrar personas que les gusta la fiesta y el trago. Y por lo tanto te vas a emparejar con alguien que a lo mejor esté en esa línea que no sea la tuya en este momento. Pero si empiezas a correr la voz, a lo mejor con familiares, a lo mejor porque estoy segura de que conoces a compañeros de trabajo, colegas, alguien, gente que de alguna manera, a lo mejor mucho más grandes de 55 años, no sé, pero que de alguna manera ha sentado cabeza y te puede presentar a gente que sepa que esté en la misma línea. En una en que estés buscando una relación sana, equilibrada, verdaderamente de pareja. No una en donde yo, por necesidad afectiva, me aferre de aquel clavo hirviendo que comentaba al principio del programa. Ponte donde hay, pero donde hay de lo mismo que tú estás buscando, X. Yo creo que tienes la gran fortuna ahora de tener una visión mucho más completa de lo que son las cosas. Y aunque tienes razón, el ego se alimenta de una relación amorosa prohibida, te das cuenta que al final efectivamente eres usado, que al final no hubo frutos y que te quedaste más solo a lo mejor que antes. Pero todo esto se aprende, todo esto enseña y todo esto te prepara y te hace más fuerte para el futuro. Así que cuéntanos cómo va esa búsqueda para que puedas estar en contacto con nosotros y nos digas que encontraste a alguien, que no encontraste, pero sigues buscando tus experiencias, porque en este correo que nos mandaste, diste una lección de vida bien importante que espero que le sea muy valiosa a muchas personas. No te pierdas, X, y muchas gracias por tu correo. Y espero que nos volvamos a encontrar, amigos, en un episodio más de Pregúntale a Mónica. ¡Hasta pronto!
Y recuerda, si se trata de familia, pregúntale a Mónica. Frecuencia Cero, Digital Media Network. www.frecuenciacero.com.mx. Pioneros del podcast en México.